Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
6 de la tarde, tiempo del centro de la República. Soy Juan Pablo Pérez Díaz, en vivo desde la Ciudad de México, para todo el país y para Estados Unidos en radio y televisión. ¿Qué semana nos aventamos? En la India se estrelló un avión, más de 250 muertos. Israel e Irán, pareciera, han iniciado una nueva guerra. Hace apenas hora y media se reportaron ataques de Israel hacia Yemen. En Dubái, esta madrugada, un rascacielos ardió en llamas. Y en Estados Unidos, en la gran nación, la democracia sangra. Hoy mataron a la congresista demócrata Melissa Hortman en su casa en Minnesota. Y el senador John Hoffman, también de oposición, fue baleado en su domicilio. Al menos en el primer caso se habla de tintes políticos. Y todo esto a dos días de que el FBI arrestó al senador demócrata Alex Padilla por atreverse a cuestionar a la secretaria de Seguridad en una conferencia de prensa. Es por un lado el crimen político, pero por el otro, el poder que silencia. Mientras Estados Unidos se desangra, Donald Trump festeja este sábado su cumpleaños número 79 y lo hace competiciones hacia otros conflictos que, aunque le incumben, no solucionan la guerra que él ha creado en su propio país. Hoy Trump pidió a Israel y a Irán que cesen las agresiones que iniciaron antier y que, por cierto, Trump adelantó. Israel e Irán están en estos momentos, exactamente en estos momentos, en una guerra abierta. Y esta tarde Trump festeja como si hubiera algo que festejar en su país, envuelto desde hace una semana por protestas que rechazan su política migratoria. Hoy Donald Trump sacó al ejército a las calles para desfilar como no ocurría desde el fin de la Guerra del Golfo hace más de 30 años. Es el festejo del ejército estadounidense que cumple 250 años. Es el día de la bandera en Estados Unidos, el mismo día en el que Trump cumple 79. Y mientras Trump arma la fiesta y su ejército desfila desde hace media hora en Washington, más de media hora, hora y media tiene desde las 4:30 el desfile, cientos de miles de ciudadanos inmigrantes han salido en decenas de ciudades a protestar para rechazar la militarización de las calles, la criminalización de los migrantes y para rechazar lo que algunos dicen que pinta a dictadura. Y vamos en vivo específicamente hasta Los Ángeles, California, donde esta tarde se reportan una serie de disturbios en las protestas que han sido, si hablamos de forma generalizada, han sido tranquilas, han sido de forma pacífica. Sin embargo, en estos momentos aumenta la tensión en Los Ángeles por las protestas y ahí se encuentra mi estimado amigo corresponsal Humberto Barrera, quien está en el SoFi Stadium, donde hoy juega México, y donde paralelamente, muy cerca de ahí, pues hay una serie de protestas que se están saliendo de control. Humberto.
Así es, ¿qué tal, Juan Pablo? Pues fíjate que durante la mañana todo esto fue, vaya, un festival de pues solidaridad con la comunidad migrante, porque unas marchas pacíficas, coloridas, con apoyos de anglosajones a la comunidad inmigrante, música, en fin, expresiones que la gente hacía a su misma comunidad, pero sin embargo, pues se acerca la hora del toque de queda y es por eso que pues la policía ya incluso está tratando de pues, que la gente se vaya desalojando poco a poco. Hay mucho movimiento y pues vamos a ver, después de estos disturbios que solamente son de algunas personas, cuando vemos pasar.
Sí. Estamos con Humberto Barrera en Los Ángeles.
A sus compañeros, los edificios, sobre todo federales.
Humberto, ¿te encuentras en el área de protestas? Pensábamos que estábamos, estabas en el estadio. ¿Estás en las protestas, Humberto?
Sí, sí, todavía estamos aquí en el centro de Los Ángeles. En unos momentos íbamos a partir rumbo al Estadio SoFi.
Oye, Humberto, cuéntanos lo que ocurrió hace escasos 35 minutos. La policía alzó sus rifles, evidentemente, de estas balas, estas balas que han perjudicado a algunos, balas de goma, alzó sus rifles contra unos protestantes hace escasos 35 minutos.
Sí, lo que pasa es que sí han sido identificadas esas personas, porque solamente a eso vienen, los hemos visto en la, en las calles, en las marchas, que van con la cara cubierta, van vestidos de negro, van con un suéter y un gorro, y esas son las personas que son las infiltradas y que llevan una bolsa, una mochila, en donde tienen sus cuetones, en donde tienen martillos para precisamente quebrar y hacer pues, disturbios y vandalismo de los edificios que están aquí alrededor, Juan Pablo.
Estamos, ahorita le mostraremos una imagen, Humberto, no sé si te tocó de ver de cerca este hecho. Un adulto mayor encaró a la guardia montada, literal, o sea, se dio de pechos con un caballo.
Sí, no, y es que, ¿sabes qué?
Ahí está la imagen, quienes nos ven en Telefórmula y lo empujan, Humberto.
Sí, esas imágenes, es que la persona esta, bueno, es que hay varios que vienen, pues, tomados, vienen alcoholizados, que se dan el valor precisamente de provocar de esa manera. Incluso hemos visto casos que los mismos manifestantes pues separan a esta persona porque saben que pues por él puede empezar la violencia con las autoridades. Y como lo han dicho precisamente la alcaldesa de Los Ángeles, eso no va a estar, no hay tolerancia, es cero tolerancia.
Claro.
Quien le falte, quien agreda, quien le falte el respeto a la autoridad, será arrestado.
Estamos prácticamente a 3 horas de que comience el toque de queda en el centro de Los Ángeles. Veremos si estas protestas se calman justo al paso de los minutos. Humberto, regresamos contigo en un ratito. Humberto se trasladará al SoFi Stadium, donde hoy México enfrenta a República Dominicana, y ese será otro frente probablemente al paso de los minutos. Humberto, seguimos atentos.
Sí, pendientes, Juan Pablo, saludos.
Gracias, Humberto Barrera. Y vamos de Los Ángeles a Washington, capital de los Estados Unidos. Ahí se encuentra Andrés Sánchez Brown, corresponsal de Grupo Fórmula en Washington, porque pues sigue, y nos dirás si ya concluyó, Andrés, este desfile militar en el marco del Día del Ejército, del Día de la Bandera y del cumpleaños de Donald Trump. Andrés, te escuchamos.
Hola, bueno, sí. Aquí sigue, como pueden ver a mis espaldas, el desfile, digamos, en sí parece haber concluido. Hay ahora una actuación musical. El presidente Donald Trump ha hablado brevemente. De hecho, les ha leído un juramento a unos soldados que se han licenciado, digamos, en la ceremonia. El desfile se ha tenido que adelantar, eso sí, media hora, porque había amenaza de lluvia. Finalmente no ha llovido, el desfile se ha celebrado sin mayores problemas y también de manera pacífica, porque aquí no había convocadas ninguna gran manifestación, como se ha sucedido en otras ciudades.
Sí, y además, Andrés, más allá de las protestas que se preveían, importante también dar crónica pues de este desfile que es poco usual, entendemos, en Estados Unidos, y que nos hizo ver la fuerza y el patriotismo que Donald Trump pretende impulsar a través de los tanques, de los soldados que marcharon, los equipos especiales, las representaciones de conflictos que ha tenido históricamente Estados Unidos. Es decir, hay un mensaje importante en este desfile.
Sí, es muy poco habitual, desde luego, ver un desfile de estas características aquí en Washington. La última vez que hubo un desfile de este tipo fue en junio de 1991 para celebrar la victoria en la Guerra del Golfo. El desfile de hoy, obviamente, ha sido criticado por algunos que han dicho que, bueno, que el presidente Trump ha aprovechado al final también el día de su cumpleaños, que lo ha hecho para alimentar su ego y
Estamos perdiendo comunicación con Andrés Sánchez Brown, corresponsal de Grupo Fórmula en Washington. Sigue el desfile y es el circo de las tres pistas en Estados Unidos. Por un lado el desfile, por otro lado las protestas y por otro lado el crimen de una congresista local en Minnesota, una congresista demócrata, un asunto del cual ya le estaremos dando crónica en minutos. ¿Sigues ahí, Andrés? Bueno, lo perdimos y en un ratito más regresaremos con él. Sigue el desfile en Washington. Ha sido importante lo que ha ocurrido por las calles principales de la capital estadounidense. Gorras rojas, camuflaje militar, algunos atuendos, uniformes, pues, del ejército estadounidense, insignia de la representación de algunos conflictos donde Estados Unidos, pues, ha salido, los soldados de Estados Unidos han salido a defender su propio territorio. Impresionantes las imágenes de los tanques, de la fuerza militar, del patriotismo que Donald Trump pretende impulsar y que ha sido, fue su bandera en campaña y lo sigue siendo ahora que ha tomado las riendas de Estados Unidos. Insisto, un sábado de tres circos, si usted quiere cuatro. ¿Por qué? Porque le agregamos que este sábado 14 de junio es el cumpleaños 79 de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y este mismo día ha decidido, como no ocurría al menos desde hace 30 años, sacar al ejército a las calles, mientras en Minnesota una familia y una fuerza política llora el asesinato de una congresista demócrata a manos de un sujeto que ingresó a su casa vestido de policía. Con esta historia regreso.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6:15 de la tarde, tiempo del centro de la República. Es sábado y, como siempre le digo, la noticia no descansa, y menos en Estados Unidos. Ya estuvimos en Los Ángeles, donde, insisto, hay tensión en esta tarde. Allá son las 5 de la tarde con 15 minutos. Hay tensión en las protestas justo en el centro, alrededor de los edificios de gobierno. La Guardia Montada de Los Ángeles pues se ha puesto ahí, al pie de la línea de fuego en contra de los migrantes que estallaron luego de que hace una semana, el viernes antepasado, el ICE decidió hacer redadas, pues, en lugares donde se supone que no iban a entrar. Llegaron y han arrestado a cientos de migrantes, entre ellos al menos 60 mexicanos. Hay tensión, insisto, la policía de Los Ángeles ha declarado ilegal la manifestación en el centro y en, ¿qué? Dos horas 44 minutos, ahí en el centro donde se concentran las protestas, inicia el toque de queda. Y paralelamente en el SoFi Stadium, México, ¿sí?, la selección mexicana recibirá a República Dominicana en el fútbol. Y es importante, porque ya sabrá usted que el estadio estará lleno de mexicanos. Eso en Los Ángeles. En Washington sigue el desfile, que, digo, no hay novedades, todo muy bonito con el desfile. Y vamos con Francisco Villalobos, porque en la otra pista está algo que tú me dirás, Francisco, pero yo lo considero insólito. Si habláramos del asesinato de un político en México el mismo día en el que balean a otro, pues quizás no habría novedad, pero hablar del crimen de una política en Estados Unidos el día en el que balean a otro, creo que sí es completa novedad, Francisco.
Y tratándose de la principal líder demócrata del estado de Minnesota, por supuesto que es historia de ocho columnas, compañero. Antes de sumergirme en esa información, también una actualización de última hora en nuestros compañeros de Fórmula Deportes que están en el SoFi Stadium, allá cuando la Selección Nacional de México contra Dominicana con la inauguración de la Copa Oro. No se reporta hasta el momento, y solo por el momento subrayo, solo por el momento no hay ningún tipo de incidente ni presencia de ICE. A ver si las cosas cambian cuando llegue nuestro compañero Humberto Barrera allá al SoFi Stadium, no va a tardar, pero ahorita por el momento, solo por el momento, reportan saldo blanco allá al SoFi Stadium, bendito sea Dios. Ahora, esta mañana en Minnesota, en Minneapolis, en la capital de ese, bueno, muy cerca de la capital de ese estado, la capital de San Paul, pero la que en Minneapolis, su suburbio, su ciudad más importante, un individuo identificado como Vance Butler, un director de una compañía de seguridad, llegó uniformado como policía en un automóvil disfrazado como patrulla, prendiendo sus luces como patrulla a la casa de la que viene diciendo había sido la presidenta de la Cámara de Representantes del Estado, no federal, sino el Estado en Minnesota, Melissa Fortman, abriendo fuego de manera indiscriminada cuando la señora Fortman abrió la puerta, matándola a ella y a su esposo, y de ahí se fue derechito a otra, a la casa de otro político, John Hoffman, donde si no es por milagro de Dios que la bala le pasó rozando el corazón a ese político, también lo hubiera matado, y también su esposa salió gravemente herida, salvándole la vida a su hija, porque este desgraciado también abrió fuego contra la niñita, la mamá, como toda madre haría en su lugar, como una madre heroica, se aventó poniendo su cuerpo entre la niña y las balas, y afortunadamente salvó la vida la criatura y afortunadamente también la heroica madre. ¿Sí? Una situación totalmente fuera de lugar.
Ahora, Francisco, ¿es el mismo sujeto al que acusan de los dos hechos? Es decir, ¿es la misma persona el que asesinó a ella y el que lo valió a él? ¿Es la misma persona?
Así es, y aparte adentro de la patrulla, Juan Pablo, encontraron una lista con 71 blancos de otros políticos. O sea, el señor básicamente quería ir en un rampage, un día de cacerías. Tenía 71 nombres de políticos, de directores de hospitales que hacen la cuestión de ayuda a mujeres para el tema del aborto, también de clínicas. La patrulla falsa estaba repleta de armas y afortunadamente, como llegó cuando se hizo el segundo asesinato contra Holman, llegó la policía, intercambiaron fuego entre ellos. Ese individuo se escapó, todavía no lo pescan, todavía no lo capturan, pero sí le quitaron la patrulla y sí le quitaron la lista. Entonces, por ende, no pudo continuar con su plan que hubiera sido tétrico durante el día de hoy y se desconoce su paradero. Se sospecha que está intentando ir a la frontera norte de Canadá, pero por supuesto las autoridades están ahorita en la búsqueda de este hombre que, de no haber sido de que tuviéramos ataques en Israel, el desfile del innombrable Trump, las redadas en California, se hubiera llevado a las 8 columnas mundiales, ¿eh?
Sí, sin duda alguna, hay nota de 8 prácticamente en todo el mundo en estos momentos, Francisco. Este sujeto, el señalado por este atentado, este doble atentado, se sabe que es director ejecutivo de una empresa de patrullas, Francisco, y que tiene entrenamiento militar.
Es un director de una compañía de seguridad, lo cual tiene patrullas, tiene armamento, tiene chalecos. Se dice en su currículum que era doctor de doctor de ciencias de comunicación. Daba también, hazme el favor, discursos motivacionales en iglesias, en compañías. También decía que había trabajado para ayudar en cuestiones de seguridad en la República Central del Congo y también otros lugares de Europa, hazme el favor. O sea, era un todólogo este señor, que obviamente nada se ha podido confirmar hasta el momento, pero es lo que, digamos, en su website, de esta compañía de seguridad, es lo que le pones clic acerca del CEO, en este caso de ese innombrable individuo, y aparece todo ese currículum de que sea verdad, o sea cierto, sea inflamado, o sea no, compañero, ya el tiempo lo dirá. Pero aquí lo importante es de que este hombre cometió un magnicidio, acribilló a la máxima figura demócrata del estado de Minnesota, el mismo estado donde es el gobernador Tim Walz, quien era el compañero de
fórmula
con Kamala Harris.
Sí, claro, se jugaba la vicepresidencia cuando la obtuvo Kamala Harris. Vance Luther Volter es el sujeto de 57 años que está siendo buscado esta tarde, esta noche en Estados Unidos. Y tomando en cuenta el porcentaje de efectividad de las agencias, Francisco, es probable que antes de mañana o mañana mismo podamos platicar de una detención.
Mira, sí tienen buen porcentaje de efectividad, pero hay que recordar que este hombre conoce todas las tácticas de los oficiales. Sí. Muy probablemente tiene también las frecuencias que utilizan los policías. Y si este hombre estudió su plan a tal grado de que tenía un manifiesto, un escrito explicando sus razones, una lista de blancos, una camioneta completamente armada, la sangre fría, de ir a la puerta, tocar la puerta y abrir fuego contra una dama, contra su esposo y contra una niña, en el caso del segundo asesinato, del intento de asesinato. Habla de un hombre que está preparado.
Bien.
Y en Minnesota, compañero, es un mar de bosques. Un mar de bosques y lagos que colindan con Canadá. Esto va a ser una búsqueda muy difícil.
Francisco, regresamos contigo en un ratito para que nos platiques también de las protestas que ha habido justo en la zona en la que te encuentras en estos momentos, Francisco. Gracias.
Así estamos al pendiente, compañero. Fuerte abrazo.
Gracias, Francisco Villalobos. Y vea lo que ocurre en tiempo real en Los Ángeles, California. Son las 5 de la tarde con 24 minutos. La Guardia Nacional de Donald Trump ha disparado gases lacrimógenos en contra de decenas de manifestantes, y digo decenas porque no son cientos. Cientos sí son aquellos que protestan en contra de la militarización, en contra de la política migratoria de Donald Trump, pero son tan solo decenas los protestantes que han decidido agredir a la policía, que no se toca el corazón para responder con las balas de goma, así, tal cual, el rifle al hombro y a disparar contra los manifestantes y también arrojar gases lacrimógenos. Hay tensión esta tarde en Los Ángeles, California, insisto, prácticamente a una hora y media de que comience ahí en Los Ángeles el toque de queda, específicamente en el centro de Los Ángeles. Y qué curioso que dentro de la misma ciudad de Los Ángeles, en otra zona, pues habrá celebración, habrá fiesta, habrá fútbol. La selección mexicana de Javier Aguirre estará enfrentando a República Dominicana en el inicio de la Copa Oro. Y ya sabe usted cómo somos los mexicanos que gustamos del fútbol, cómo somos cuando se trata de la selección mexicana y sobre todo cuando son migrantes que quizás tienen años sin poder venir a nuestro país. Y cuando la selección va, pues el arraigo es máximo y el pronóstico de la asistencia de muchísimos mexicanos al SoFi Stadium pues es en gran volumen. Es el pronóstico para esta noche. Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula en Los Ángeles, está desplazando hacia el estadio para darnos crónica de la asistencia. Hay dudas de si el mexicano tendrá el valor de ir al SoFi Stadium para ver a la selección mexicana de fútbol. Ayer la presidenta Claudia Sheinbaum llamaba al ICE, al Servicio de Aduanas, al Servicio de Migración, que no hubiera redadas en el estadio. ¿Por qué? Porque eso podría provocar una escalada en las protestas que ya han cumplido una semana. Vamos a ir a la pausa y al regreso de la pausa iremos a Chicago, donde también se reportan esta tarde protestas, y estaremos platicando con Sergio Infanzón. Él es líder comunitario migrante. Las protestas en Estados Unidos, protestas que yo no sé si Donald Trump tenía contempladas cuando tuvo la idea, la grandiosa idea de lanzar redadas en Los Ángeles. Pausa.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30. Qué bueno que sigue con nosotros. Y Continuamos con lo que está ocurriendo en tiempo real. Se han reportado esta tarde protestas en Chicago, en el centro Daley Plaza, pero también en la Quinta Avenida de Nueva York, en la Plaza Benjamin Franklin en Pensilvania, también en City Hall en San Francisco. En fin, más de 2,000 protestas están y estaban programadas y están en desarrollo todavía algunas de ellas, y digo algunas de ellas porque otras comenzaron desde temprano, en contra de las políticas migratorias de Donald Trump. No King ha sido titulada esta protesta, esta serie de protestas masivas en contra, insisto, de la militarización. No hay reyes en Estados Unidos, dicen los que hoy protestan en Estados Unidos, pero también en México. En la Ciudad de México hubo quienes se unieron pues a esta movilización, y ahí estuvo David Galván, quien nos tiene la crónica.
La comunidad estadounidense que radica o visita la Ciudad de México se armó con carteles, banderas, consignas y canciones para decirle al presidente Donald Trump No King's Day, en protesta convocada por la comunidad estadounidense para marchar desde el Parque Luis Cabrera rumbo a la Embajada de los Estados Unidos en México.
Los Estados Unidos comenzó con gente de Europa, ya estaban los indígenas allí en el estado, los indios, ¿verdad? Ellos vinieron de Europa porque no querían el rey. Estaban en contra de las taxas del rey allá en Europa. So, No Kings es ese país, América comenzó con ese concepto que no van a tener rey. Pero Trump quiere ser un rey, un dictador. Y está trabajando ahorita como un dictador, porque no está siguiendo todas las leyes. Es ilegal.
Los más de 300 participantes coreaban canciones en rechazo de las políticas discriminatorias del gobierno de Washington, en medio de las disputas que han generado las redadas instruidas desde la Administración Federal Norteamericana contra los migrantes en centros de trabajo, zonas de cultivo y hasta cortes a las que acuden las personas que buscan regularizar su situación para laborar legalmente en territorio estadounidense. Ante la cerrazón de Trump, incluso las personas adultas mayores señalaron lo que le faltó al actual mandatario estadounidense para corregir su carácter.
¿Le faltó chancla?
El recorrido fue desde la colonia Roma, por Orizaba y Puebla, hasta Avenida Monterrey y Florencia, para pasar por el Ángel de la Independencia y llevar su reclamo a la Embajada de los Estados Unidos en México en Paseo de la Reforma.
Más que nada, o sea, proteger a nuestras comunidades de inmigrantes, porque las están atacando muy feo, y se están pasando también, porque están agarrando a cualquier persona, personas que tienen la cara cubierta, no tienen su nombre, no tienen forma de identificarse, están agarrando ciudadanos, inmigrantes, lo que sea, niños, pequeños, o sea, de todo. Así es que tenemos que levantar la voz porque estamos 100%, o sea, opuesto a lo que está pasando.
Con imágenes de Uriel Rivas, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Gracias, David Galván. Está actuando Donald Trump como un dictador, dice una ciudadana estadounidense que protestó hoy en la Ciudad de México. Y le agradezco esta tarde la comunicación a Sergio Infanzón. Él es líder comunitario migrante, justo ahí en Los Ángeles, California. Sergio, gracias por su tiempo. Buena noche. Buena tarde.
Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por esta oportunidad.
Está actuando como un dictador, dice una ciudadana estadounidense en México. ¿Lo considera así en el actuar de Donald Trump, Sergio?
Pues realmente nosotros estamos pues tristes, ¿no? Por todo lo que está pasando. Creo que está en una situación muy complicada. No se ha respetado el due process que nosotros aquí estamos tratando de hacer, de enfatizar, y realmente la gente está preocupada, está asustada, no sabemos qué hacer. O sea, por primera vez estamos nosotros en una situación en la que no sabemos cómo poder ayudar a las personas, cómo poder salir adelante frente a esa situación tan crítica.
Tan no se está respetando el debido proceso, Sergio, que hay casos donde han llamado a los migrantes a tribunales con el propósito de resolver sus casos de estadía, se los rechazan y ahí mismo los arrestan, es decir, les han tendido trampas a algunos migrantes en tribunales.
Correcto, es así, ellos llegan a reportarse porque así está establecido como parte del proceso, y cuando llegan, pues simplemente ya no les vuelven a dar un permiso de salida y están siendo deportados. Entonces, lo que nosotros conocíamos antes como ese due process, o como ese proceso que tenían que seguir para poder entonces ellos tener la oportunidad de ir delante de un juez tener una audiencia pública, tener una oportunidad de presentar su caso, pues esa es la parte que está faltando, ¿no? Y estamos tratando de ver cómo se pueden hacer las cosas. Hay demandas de parte de muchas organizaciones, hay demandas de parte de muchos
que,
gobiernos,
por cierto,
estados.
Sergio, escuchaba un abogado a la comunidad mexicana que nos escucha en Estados Unidos en estos momentos, escuchaba un abogado que recomendaba sí presentarse al tribunal aunque sepan que los van a detener, porque si no se presentan, pueden detenerlos en la calle y deportarlos inmediatamente, y si se presentan, aunque los detengan por el debido proceso, tienen, digamos, una segunda oportunidad de seguir en Estados Unidos. Hay que ir a los tribunales si se tiene una cita.
Correcto. Definitivamente, si uno tiene una cita, uno tiene que ir. Si no vas, automáticamente esa cita se termina y la oportunidad para que tú puedas emigrar directamente de una manera legal, hasta ahí termina, ¿no? O sea, cuando te encuentren en la calle, te van a ir a buscar, sabes dónde viven, ellos saben dónde vives, sabes dónde vive tu familia. Entonces, lo más posible es que van a ir a buscarte. La recomendación es que ellos no pierdan sus citas, aunque sí es una situación muy complicada al saber que cuando tú vas, es posible que ya no regreses a casa.
Estoy platicando con Sergio Infanzón, líder comunitario migrante en Los Ángeles. Veíamos imágenes, Sergio, en pantalla, quienes nos siguen en Telefórmula, de las protestas que ocurren en tiempo real en estos momentos en el centro de Los Ángeles, a escasa hora 23 minutos de que inicie el toque de queda en esta zona de la ciudad. Veíamos, Sergio, gases lacrimógenos, balas de goma, los guardias montados, pues enfrentando a los protestantes, algunos fuera de sí. Veíamos a un adulto mayor que casi se da de pechos con un caballo. Hay una situación tensa en estos momentos ahí en el centro de Los Ángeles.
Así es, aproximadamente alrededor de las 4 de la tarde todo iba bien, cuando de repente, pues, al parecer las marchas que habían estado durante el día habían tenido su propósito, estaban siendo llevadas a cabo en paz, y de repente se desató toda esta pues conmoción, violencia, otra vez en el centro de Los Ángeles, precisamente enfrente de los edificios federales. La mayoría de las personas que estaban protestando se acercaron a las caras de los infantes de Marina diciéndoles: váyanse de aquí de Los Ángeles, váyanse. Y pues de repente empezó alguien a pasarse la línea y se desató la conmoción, la violencia. Y ahorita sí, pues como tú lo dijiste, a unas escasas 2 horas y media acá del toque de queda, pues ahí está habiendo una ola de violencia entre los infantes marinas, los guardias, los protestantes, en el centro de Los Ángeles, específicamente en esa área que está destinada para el toque de queda en el área de Los Ángeles.
Tiene usted razón, son las 5:38 de la tarde en Los Ángeles. El toque de queda entra en vigor a las 8 de la noche, es decir, 2 horas 22 minutos restan. Paralelamente, Sergio, usted lo sabe y lo sabe bien, habrá un partido de fútbol en Los Ángeles, en el SoFi Stadium, la selección mexicana. ¿Qué pronóstico tienen sobre lo que ahí pudiera ocurrir? Muchísimos mexicanos, pero no solo mexicanos, personas, ciudadanos de República Dominicana querrán ir, latinos en general se darán cita en este estadio. Pedía ayer la presidenta Sheinbaum al ICE que no se atreviera a hacer una redada, porque eso podría escalar y volverse grave.
Pues es la pregunta del millón, ¿no? Mucha gente está ahorita tratando de entender qué es lo que va a suceder, exactamente qué es lo que va a suceder en ese lugar. Obviamente hay autoridades, obviamente, tú sabes, en un partido de esa magnitud se crea un tráfico increíble. Entonces es un área, el estadio, si no están muy familiarizados, el área es un área residencial. Entonces, definitivamente van a llegar miles de personas, pero el consenso y el mensaje por este lado es que si no tienes que ir, no vayas, porque vas a arriesgarte a que podría ser, si no en el estadio, antes de tu llegada al estadio, quizás pudiera haber algunos puntos de interferencia para arrestar a personas.
Y qué duro lo que dice usted, Sergio. Si decides mejor no ir, pues mejor no vayas. Y es duro, Sergio, porque decía yo hace unos momentos, para ustedes, paisanos que tienen años quizás sin venir a México, si va el fútbol a Estados Unidos, si van los Tigres del Norte, si van los Tucanes de Tijuana, si va Pepe Aguilar, es un magno evento porque se tratan de mexicanos, es decir, seguramente hay pesar en quien esperaba hoy ir a ver a la selección y tendrá que quedarse en casa por una situación extraordinaria que se llama política migratoria de Donald Trump.
Así es, el sentimiento es muy profundo. Realmente las personas añoramos, ¿no?, a México, estamos conectados con México, nuestras raíces, nuestra familia que todavía vive allá. Entonces, cuando exactamente como tú dices, cuando tenemos la oportunidad de tener un juego de fútbol o tener otra actividad, pues nos volcamos porque queremos ser parte de ello, queremos convivir, es como volver a regresar a México, y creo que es una situación pues muy complicada que se está dando.
Bien, gracias, gracias paisano por su tiempo, un abrazo, y esperemos que al paso de las horas haya mejores noticias, especialmente ahí en Los Ángeles, donde el asunto sigue tenso. Sergio Infanzón, gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Gracias, es Sergio Infanzón, líder comunitario en Los Ángeles, que le insisto, hoy Los Ángeles vive dos situaciones. En el centro, las protestas que continúan en estos momentos, y paralelamente en el SoFi Stadium comienzan a llegar los asistentes a este partido, México-República Dominicana. Pausa. 15 minutos, serán las 7 de la tarde, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué bueno que sigue con nosotros a través de todas, pero todas las estaciones de Grupo Fórmula, en México y en Estados Unidos a través de Telefórmula y de las plataformas digitales de Grupo Fórmula. La noticia no descansa, y la noticia de este fin de semana, de este sábado específicamente, de entre tantas, pues muchas están ahí en Estados Unidos. Y regresamos a Washington, donde el presidente Donald Trump sacó este sábado 14 de junio al ejército, a las tropas, a marchar en el marco del Día del Ejército, del Día de la Bandera, y en el marco de su cumpleaños 79. Vamos con Andrés Sánchez Brown, corresponsal de Grupo Fórmula en la capital estadounidense. Andrés, ¿cómo va el desfile? Cuéntanos.
Acaba de terminar hace unos breves momentos. Se ha desarrollado de manera pacífica. No se han producido protestas, como sí hemos visto. Estamos viendo fuegos artificiales detrás mío, como pueden escuchar. Como digo, el ambiente ha sido festivo, es un desfile en el que han desfilado unos 6.000 soldados, unos 150 vehículos, muchos de ellos vehículos acorazados, y es un desfile que ha desatado críticas porque hay quien ha dicho que el presidente Donald Trump ha aprovechado el aniversario del ejército para celebrar un desfile militar que serviría para limitar su ego. Hay que tener en cuenta además que Washington no veía un desfile militar de estas características desde 1991, desde que el presidente George Bush padre declarara ¿sí? la victoria en la Guerra del Golfo.
Andrés, danos crónica de lo que tienes a tu espalda. En estos momentos la pirotecnia, específicamente, ¿en qué zona te encuentras? ¿En qué calles?
Encuentro con la Explanada Nacional, el National Mall. Como pueden ver detrás mío, se ve el memorial de George Washington, es el famoso obelisco. Las tropas han desfilado delante de donde yo me encuentro ahora mismo. Han desfilado durante unas dos horas y luego el presidente Trump ha dado un discurso bastante breve en el que básicamente ha agradecido a los miembros del ejército su labor.
Ahí tenemos la imagen en Telefórmula en vivo, la señal en vivo de la pirotecnia en estos momentos en Washington al concluir este desfile insólito. Ya nos decía Andrés Sánchez Brown, este desfile no ocurría desde 1991, justo en la conclusión de un conflicto, en el triunfo de un conflicto, el triunfo estadounidense. No se veía un desfile como el que se ha visto el día de hoy. Las tropas, los grandes cuerpos del ejército, toda la fuerza aérea, en fin, todos estuvieron ahí. Andrés, ¿Qué conclusión sacarías de este evento que no se veía desde hace 30 años? ¿Qué destacarías?
Pues bueno, lo ha dicho el propio presidente Trump, es una idea en la que ha insistido en las últimas semanas, ha dicho, bueno, otros países celebran las victorias militares, ya era hora de que lo hiciéramos nosotros. Como digo, ha habido gente que ha criticado a Trump por este despliegue militar, y bueno, si nos atenemos a las cifras, cierto es que ha sido un espectáculo bastante llamativo, que ha habido muchas tropas sobre el terreno, ha habido también aviones, ha habido helicópteros, pero bueno, hay quien ha dicho que es el tipo de desfiles que harían pues en países como Rusia, como China, como Corea del Norte, ¿no? En lo que se llaman regímenes o bien híbridos o autoritarios. Bueno, si nos atenemos a los números, pues normalmente en estos lugares que he mencionado, Rusia, China, Corea del Norte, normalmente sus desfiles militares suelen incluir entre el doble y cuatro veces más soldados, y además suelen hacer desfilar misiles, por ejemplo, balísticos o misiles hipersónicos, cosa que aquí no se ha hecho. Digamos que el desfile se ha enfocado desde la perspectiva de la historia del ejército de los Estados Unidos. Han desfilado unidades con digamos, mucha historia, como por ejemplo la primera división de caballería. Efectivamente, han desfilado vehículos blindados que tomaron parte en operaciones como Tormenta del Desierto, la Guerra de Vietnam, la Guerra de Corea, la Segunda Guerra Mundial. Han sobrevolado la Explanada Nacional, por ejemplo, unos aviones de combate P-51, que son aviones obviamente muy antiguos que combatieron la Segunda Guerra Mundial.
Andrés, gracias por estas crónicas desde Washington, el desfile militar de Donald Trump. Andrés Sánchez Brown, gracias. Gracias, y de Washington vamos a Los Ángeles, pero ya no al centro. Vamos a la zona de Inglewood, ahí donde se encuentra el SoFi Stadium, donde esta noche la selección mexicana de fútbol enfrentará a su símil de República Dominicana. ¿Cómo va todo por allá, Humberto Barrera?
Juan Pablo, todo normal, digamos, porque pues no ha habido pues ningún tipo de lo que se rumoraba, que era que agentes de inmigración estuvieran rodeando esta área. Sin embargo, pues la gente no respondió como de supuestamente se había programado, ya que pues no se vendieron más de 50,000 boletos. Sin embargo, pues, mucha gente los vendió o definitivamente no viene. Y en cuanto a lo del centro de Los Ángeles, Juan Pablo, se dice que la policía del departamento de Los Ángeles fue quien empezó a remover a los manifestantes, que todavía no estaba programado removerlos. Es por eso que pues la situación se violentó, se complicó, y ahora pues estos movimientos que no estaban programados por parte de la policía, pues han llevado a que la violencia siguiera presente, desafortunadamente.
Y que sigue presente hasta estos momentos, Humberto, en el centro de Los Ángeles. Sigue la tensión, la policía enfrentándose, ojo, no contra todos los protestantes, sino específicamente contra aquellos radicales. Humberto, vamos a regresar contigo más o menos en una hora para conocer pues la antesala del inicio de este partido. Una última, Humberto, tú has ido a muchísimos partidos de la selección, faltando el tiempo que falta para que inicie el encuentro, ¿ya habría muchísima gente a comparación de la que hay ahorita?
No, definitivamente, Juan Pablo, la gente llega al mediodía a hacer su carne asada.
Claro.
No hay esa misma gente. Abarrotada el estacionamiento de gente asando carne, escuchando música de banda, en fin, no es lo mismo el día de hoy, desafortunadamente.
Humberto, regresamos contigo en un ratito.
Pablo.
Gracias, Humberto Barrera, en el SoFi Stadium, donde esta noche México enfrenta a República Dominicana en el inicio de la Copa Oro, Sin duda, es diferente a cualquier otro partido. No hay carne asada, no hay bocinas tocando banda mariachi en el estacionamiento del SoFi Stadium. ¿Por qué? ¿Por qué hay temor a las políticas migratorias de Donald Trump en Los Ángeles, pero también en Chicago, donde se encuentra mi estimado compañero José Antonio López Sosa? Usted lo conoce, conduce itinerario turístico. José Antonio, ¿cómo van las protestas? ¿Qué has visto por allá? Cuéntanos, ahí en Chicago.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas tardes, un saludo al auditorio. Bueno, aquí concluyeron ya las protestas. Comenzaron en punto de las 12 del día en la Plaza Daley. Ahí hubo una congregación donde, bueno, pues se juntaron anglosajones, comunidad mexicana, comunidad afroamericana, y dieron una serie de discursos hablando precisamente de que no se quieren reyes en este país. No kings, era el grito unísono que, bueno, se estuvo escuchando durante prácticamente una hora en esta plaza. Y llamó la atención, el único orador en español fue el congresista Chuy García. Él es un congresista que nació en Durango, que representa al estado de Illinois. Y bueno, pues esto es parte de lo que le dijo a esta multitud que se juntó en esta plaza en punto de las 12 del día, hora local.
Pero ahora están elevando la agresión y exportándolo al resto del país. Y si no actuamos, vamos a normalizar lo inaceptable. Trump quiere gobernar como dictador, con miedo, con fuerza, con violencia y desapariciones. Aquí en Chicago no nos arrodillamos a nadie, aquí luchamos, aquí organizamos, aquí no hay reyes.
Comentarte, Juan Pablo, que de acuerdo a estimaciones de las autoridades, fueron 30,000 personas las que desfilaron después, hubo una marcha después de esta concentración, que pasó por uno de los lugares icónicos. Para quienes nos ven en la televisión, se los narro en la radio, detrás de nosotros está la Torre Trump, aquí en Chicago, y bueno, hasta ahí llegaron los manifestantes. Había temor de que alguien pudiera infiltrarse, pero afortunadamente no hubo violencia. En la parte más larga fueron 4 kilómetros de vanguardia a retaguardia, e insisto, más o menos unas 30,000 personas que dieron vuelta en lo que llaman aquí el loop, es decir, fue una vuelta al centro de Chicago, sin incidentes, donde la policía estuvo a un costado custodiando a los manifestantes. Y bueno, pues la constante fue el protestar contra las redadas de ICE, que ha habido muchas aquí en Chicago, y contra estas políticas antiinmigrantes del presidente Trump.
Solo policía local, José Antonio, no Guardia Nacional, solo policía.
Así es, policía local, que incluso estaban en bicicleta. Okay. Sí los vimos algunos con toletes, algunos armados, pero en ningún momento las usaron. Simplemente estuvieron resguardando a los manifestantes y desviando el tráfico para que no hubiera ningún incidente.
José Antonio López Sosa, gracias por esta crónica tan completa desde Chicago. Un abrazo.
Fuerte abrazo. Buenas noches.
Abrazo es José Antonio López Sosa, conductor de itinerario turístico desde Chicago. Lugar y epicentro también de las protestas pacíficas. Ahí en Chicago, insisto, han sido pacíficas todas, prácticamente todas las protestas, a excepción de Los Ángeles, California, a excepción del centro de Los Ángeles. Vamos a la pausa, hay mucho, hasta las 8, y hay otros frentes de guerra importantes.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Y así iniciamos esta segunda hora de información a través de todas, pero de todas las frecuencias de Grupo Fórmula en México y en Estados Unidos, a través de la señal de Telefórmula y todas las plataformas de Grupo Fórmula. Yo soy Juan Pablo Pérez Díaz, como todos los fines de semana a esta hora de la tarde, en vivo desde la Ciudad de México. La comunicación sigue abierta, Pérez Díaz MX, Pérez Díaz MX a través de las plataformas digitales. Pasaditas las 7 de la tarde de este sábado 14 de junio, este es un avance de lo que le presentaré en la siguiente hora. La tormenta tropical Dalila continúa su desplazamiento en México, dejando lluvias importantes en Guerrero, pero también en Michoacán, Jalisco y Oaxaca. Es uno de los primeros fenómenos de esta temporada de huracanes. David Galván, ¿dónde anda Dalila? Cuéntanos, David.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues la tormenta tropical se desplazará frente a las costas de Michoacán, según el reporte de la Comisión Nacional del Agua, y continuará hacia Colima. Su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales e intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de vientos muy fuertes con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora, oleaje elevado de 4.5 a 5.5 metros de altura y la posible formación de trombas marinas en las costas de dichos estados. Hay que considerar, Juan Pablo, que Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz serán las entidades donde se registren mayores afectaciones por las precipitaciones, que van de 75 a 150 milímetros por metro cuadrado, es decir, bastante considerables, además de las lluvias fuertes puntuales en Nayarit, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla. Así es como se está pronosticando el traspaso de Dalila por la República Mexicana, con especial atención, alerta amarilla de peligro moderado en Michoacán, en Colima y en Jalisco, en la parte suroeste del estado. La información que tenemos, Juan Pablo, muy buenas tardes.
Gracias, David. David Galván, en Guerrero ya ha habido afectaciones por Dalila, en Acapulco, la tormenta tropical, el fenómeno mar de fondo, borraron la franja de arena, destruyeron 5 restaurantes en la playa de Revolcadero, en el poblado Llano Largo hubo inundaciones de 20 centímetros, también hubo deslizamientos de tierra y de rocas en la avenida Escénica, mientras que en Coyuca de Benítez, 37 personas están en un refugio, y en la región de montaña de Guerrero también se reportaron algunas afectaciones por la tormenta tropical Dalila. En más del mundo, continúa la escalada entre Israel e Irán. Antier, Israel atacó un complejo militar iraní y asesinó al jefe de la Guardia Revolucionaria. Ayer, Irán respondió con ataques contra Tel Aviv y Jerusalén. Los bombardeos mutuos continúan. Israel acusa a Irán de fabricar armas y bombas nucleares que podrían llegar a Hamas o Hezbollah. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, afirmó que Israel ha iniciado una guerra, mientras que Benjamin Netanyahu llamó al pueblo iraní a rebelarse contra lo que llamó una dictadura religiosa. Doble ataque político en Estados Unidos. La congresista demócrata Melissa Hormant y su esposo fueron asesinados en Minnesota, en lo que se trató de un crimen político, según el gobernador Tim Walz. El agresor se hizo pasar por policía. Este mismo día, otro legislador demócrata resultó herido. Se trata del senador estatal John Hoffman, baleado junto a su esposa. Ya se sabe quién fue el que mató a ella y baleó a él, Vance Luther Welter. Lo están buscando en Estados Unidos. Hoy Donald Trump sacó al ejército a las calles en un desfile que dividió al país. Tanques, aviones de combate y soldados marcharon en Washington para celebrar el Día de la Bandera, el Día del Ejército y su cumpleaños. Críticos acusan un uso político del poder militar, mientras que los seguidores de Trump vieron como una demostración de fuerza y patriotismo lo que ocurrió hoy y acaba de terminar recién, hace unos minutos. Paralelo a todo esto, este sábado hubo más de 2,000 protestas en Estados Unidos bajo el nombre No King's Day en contra del gobierno de Donald Trump, las redadas migratorias y el uso político del ejército. Las movilizaciones más grandes fueron en Los Ángeles, donde en estos momentos, exactamente en estos momentos, la policía ha lanzado gases lacrimógenos específicamente a unos manifestantes radicales, pero también hubo protestas en Nueva York, en Filadelfia, en Atlanta, en Chicago, en Houston, en San Francisco, en Oakland. Miles salieron a las calles con pancartas, banderas y consignas para exigir el fin de las deportaciones masivas. Mientras tanto, esta noche el SoFi Stadium de Los Ángeles es epicentro de la nota, por lo que pudiera ocurrir ahí al paso de las horas, ya que esta noche la selección mexicana de fútbol enfrenta a su símil de República Dominicana. Mañana en Canadá iniciará la cumbre del G7, que reunirá a las economías más importantes del mundo y países invitados como México. Una oportunidad para un posible encuentro entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum. Vamos en vivo hasta Canadá con Israel Aldave, enviado especial. Israel, buena tarde, cuéntanos cómo va todo por allá.
Con gusto, Juan Pablo. ¿Qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Te saludo en estos momentos desde Calgary, aquí en Canadá, a 2 horas y media de Kananaskis, el punto donde se va a llevar a cabo esta reunión del G7. Tú lo comentabas, las 7 economías más importantes del mundo y también países invitados como México, Ucrania, la India y también en Brasil. El principal punto de la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es esta reunión, muy probable reunión, hoy lo dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, con el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, para tratar todo lo que tiene que ver, Juan Pablo, por supuesto, con esta férrea política migratoria impulsada por el mandatario de la nación más poderosa del mundo. Las redadas, por supuesto, en contra de los migrantes, todo lo que tiene que ver con la seguridad, ya también, pues, en último término, el comercial. Los aranceles impuestos, principalmente al acero y al aluminio, y esta constante amenaza de imponer, pues, impuestos a las remesas que envían a los connacionales al territorio nacional. Además, también a Juan Pablo, la presidenta Sheinbaum Pardo, quien se tiene previsto llegue el lunes a la fila del mediodía a este punto aquí del país de la hoja de maple, también estará sosteniendo distintas reuniones con sus homólogos, entre ellos con el primer ministro de la India, con quien va a abordar el tema de la producción de medicinas para que justamente se pueda enfrentar la problemática de la falta de medicamentos en el sector de salud público de nuestro país. La presidenta Sheinbaum Pardo, también Juan Pablo, tendrá una participación o probablemente dos. Hasta este momento, de manera oficial, solamente tendrá una, aunque se deja abierta la posibilidad de que hable también, por supuesto, ante los líderes mundiales en 2 ocasiones. En una de ellas va a reiterar esta propuesta que ya hiciera el año pasado en su participación en la cumbre del G20, que estas grandes economías, las más desarrolladas, destinen gran parte del Producto Interno Bruto de lo que destinan justamente al armamento nuclear, justamente para poder generar desarrollo y crecimiento en las naciones que así lo necesitan. Aquí Juan Pablo en Calgary, como te lo comentaba, estamos a 2 horas y media de Kananaskis, vía terrestre por supuesto, ya se empieza a sentir la presencia de los efectivos del ejército canadiense, la policía montada y todo tipo de seguridad que se va a encargar justamente de brindar, pues que no suceda ningún sobresalto durante la visita de estos 7 mandatarios y jefes de Estado de las naciones más poderosas del mundo. Empieza a haber cortes en la circulación en las principales avenidas y no decir, Juan Pablo, hay cerca de 7 retenes o lo que hace prácticamente imposible que te acerques a Kananaskis si es que no tienes la acreditación debida. Más de 3,000 representantes de los medios de comunicación somos los que estamos acreditados, Juan Pablo, para dar seguimiento puntual a todo lo que ocurre aquí en este punto de Canadá. Por supuesto, los principales temas que se van a discutir por parte de los líderes del mundo y los invitados, como el caso de nuestro país, es por supuesto esta guerra comercial que ha iniciado el presidente Donald Trump. Todo lo que tiene que ver con estos asuntos bélicos, ya lo señalabas tú, entre el Estado israelí y el de Teherán en Irán, y también por supuesto la interminable guerra de Rusia con la invasión justamente a Ucrania. Así, Juan Pablo, todo lo que priva en torno, por supuesto, ¿sí?, a esta reunión, en donde vaya decisiones que se van a tomar trascendentales para el futuro de todo el mundo. El reporte que te tengo con las imágenes de Cristian Ramírez.
Completísima la crónica, Israel Aldave. Gracias a ti y a Cristian, que sea una buena cobertura. Y bonito saco, Israel.
Juan Pablo, a tus órdenes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
Saludos.
Me sonrojaste.
Israel Aldave desde Canadá. Mañana estaremos con él justo en el arranque del G7. Y vamos con Maru Rojas, dándole ella, Maru, cobertura a la gira de la presidenta Sheinbaum, ya que Israel está en Canadá. ¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum respecto a la participación y el encuentro con Trump? Maru.
Juan Pablo, muy buenas tardes. Efectivamente, te saludo desde la capital de Tlaxcala con las imágenes de Luis Fernando Ramos, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezó 2 asambleas e hizo un recorrido privado por este Hospital General IMSS Bienestar, donde habló del tema de la migración. Dijo que los gobiernos del pasado se olvidaron no solamente de los ciudadanos en nuestro territorio, también allende nuestras fronteras se olvidaron de su dignidad. Por eso va a ir al G7 a hacer que se respete esa dignidad con la frente en alto. Lo dijo de esta manera.
Que cuando estamos juntos, pues somos más fuertes. Cuando nos respetamos entre nosotros, somos más fuertes. Y eso es lo que vamos a ir a defender. siempre con la frente en alto, siempre con gallardía, porque defendemos y representamos al pueblo de México, un pueblo generoso, valiente, trabajador, que trabaja aquí en nuestro país y también del otro lado de la frontera.
La presidenta Claudia Sheinbaum estuvo haciendo un balance de lo que será su nuevo programa médico casa por casa, salud casa por casa, que no solamente aquí en Tlaxcala, que fue el primer estado que se adhirió al IMSS Bienestar, sino también en Topilejo. Este domingo iba a encabezar en el Hospital General de esta división entre la Ciudad de México y lo que es el Estado de México, y ya se suspendieron todas las actividades. Seguramente festejará el Día del Padre en Familia y viajará el lunes a Canadá para participar en esta cumbre de los 7 países más industrializados del mundo, de bien, lo cual estaremos pendientes.
Bien, gracias, Maru. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
Son las 7 de la tarde con 15 minutos, 7 con 15 tiempo del centro. Híjole, decía yo al principio de la emisión, vaya semana la que está por concluir. Ya medianamente agotamos el tema de Estados Unidos, y le digo medianamente porque la información sigue en desarrollo, al menos en Los Ángeles. Ya hablamos del crimen de políticos estadounidenses, el crimen, el asesinato de una política y otro político que resultó herido de bala. Pero la nota también está en Israel. El jueves, Israel decidió lanzar un ataque hacia el complejo militar de Irán. Irán pronosticó, más bien pronosticamos que Irán respondería al paso de las horas, y así ocurrió el día de ayer, una respuesta que no ha parado hasta estas horas de la madrugada, 4:15 del domingo 15 de junio en Israel, donde se encuentra mi estimado compañero Oscar Zúñiga, quien nos ha dado crónica de lo que ahí ocurre. ¿Cómo han sido las últimas horas? ¿Cómo ha sido esta madrugada de domingo? Oscar, buena madrugada para ti.
¿Me escuchan?
Gracias, Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas noches para ti. Efectivamente, en punto de las 2:40 de esta mañana, aquí en Tel Aviv, comenzaron a sonar las alarmas, las sirenas, donde, bueno, pues se dio un bombardeo muy importante por parte de Irán. Sin embargo, bueno, pues Israel se estuvo defendiendo su espacio aéreo a través del domo de hierro, en donde, bueno, pues escucharon distintas explosiones en los cielos de esta capital israelí, en donde prácticamente, pues todas las personas que se encontraban en la calle en estos momentos, bueno, pues acudieron a refugiarse a sus respectivos hoteles, a sus respectivos búnkers, esto con la finalidad de proteger su integridad. Cabe señalar, Juan Pablo, que pues en el transcurso del enfrentamiento que se tenían con misiles aquí en el cielo pues de Tel Aviv, al filo de las 2:50 de la mañana volvieron a sonar las sirenas, esto a pesar del enfrentamiento que había, volvió a sonar las sirenas por la intensidad que existía precisamente de este bombardeo que se venía dando, inclusive se manifiesta que se venía dando a través de otro frente, a través del Yemen, que estaban también mandando este tipo de bombas. Y bueno, pues prácticamente Israel se estuvo defendiendo. Sin embargo, Juan Pablo, pues la situación en este momento es ya de tranquilidad. Muchas de las personas, bueno, pues estuvieron por varios minutos en los refugios antes de salir, porque inclusive en uno de estos ataques, bueno, pues se cimbró precisamente este sitio donde nosotros nos encontramos. Se cimbraron los vidrios, las puertas, al momento de una explosión que posiblemente estuvo muy cerca de este lugar. Se habla hasta este momento, Juan Pablo, de una persona muerta y 54 heridos sobre el sur de Tel Aviv, en donde, bueno, pues ya están los cuerpos de rescate auxiliando precisamente a las personas que en estos momentos están sufriendo esta desgracia. Cabe señalar, Juan Pablo, que la situación aquí en donde nosotros nos encontramos es tranquila. Aún es muy temprano para que, bueno, pues las personas se mantengan en la calle. Sin embargo, ¿sí? Bueno, pues se espera que también sea un día pues tranquilo, sobre todo.
Ojalá.
Bueno, pues la situación, bueno, seguirá este tipo de ataques, tanto de Irán contra Israel y viceversa. Pero, Juan Pablo, déjame presentarte una pieza que hicimos ayer, presentando precisamente los ataques que se tuvieron, ¿sí?, y los daños que causaron las bombas al momento de caer precisamente sobre el territorio israelí. Veamos.
Nos encontramos en las Torres Da Vinci, a un costado del Museo del Arte aquí en Tel Aviv, en donde la noche de este viernes cayó uno de los misiles que envió Irán precisamente aquí a territorio israelí. A través de las imágenes de mi compañero Oscar Rea, estamos viendo los daños a la estructura de este edificio, el cual fue evacuado por las autoridades israelíes, y muchas de las personas fueron llevadas a hospitales y algunos fueron llevados hacia algunos hoteles para pasar la noche debido a la destrucción que hizo el misil aquí en estas torres de departamentos ubicadas en Tel Aviv.
El inicio de las alarmas a eso de las 9 de la noche más o menos, creo que empezaron algunas alarmas al inicio y ya luego a partir de ahí me quedé toda la noche básicamente dentro de mamá por prevención, aquí, ¿no? Que es lo que nos han enseñado un poco.
Eso es lo que le salvó la vida prácticamente.
Sí, el susto no te lo quita nadie, pero realmente lo de prestar atención a las medidas de seguridad que te enseñan cuando estás en un país como este y no tienes este tipo de situaciones un poco bélicas y delicadas, pues hay que seguirlo, básicamente.
En el barrio ortodoxo de Ramat Gan, aquí en Tel Aviv, donde se ve la destrucción de algunas viviendas, también de algunos vehículos, es por parte de los fragmentos de misiles de Irán que cayeron precisamente en esta zona, los cuales fueron destruidos por el Domo de Hierro. Cabe señalar que precisamente en este punto de Tel Aviv, la gente se ha concentrado para ver esta destrucción que se ha originado en distintos departamentos, en distintas viviendas y sobre todo en la afectación que tienen los pobladores de Ramat Gan.
Pues Juan Pablo, ahí está la situación precisamente de lo que sí está sucediendo y aconteciendo aquí en Tel Aviv y en distintas partes del territorio israelí. Se torna una mañana,
claro,
de domingo un poco complicada, intranquila para muchas de las personas que nos encontramos aquí en la capital israelí, pero sobre todo, Juan Pablo, la vida tiene que seguir y al rato pues muchas de las,
sí,
personas estarán realizando sus labores correspondientes de domingo, que es aquí en Israel inicio de semana, Juan Pablo.
Óscar Zúñiga, gracias por esta completa crónica. Te dejamos descansar, todavía es de madrugada, 4:22 en Tel Aviv, Israel. Gracias, Óscar Zúñiga y Óscar Rea, por este trabajo.
Gracias, Juan Pablo. Muy buenos días.
Buenos días para ti, Óscar Zúñiga. Talia Ishkan, especialista en política internacional, gracias por tu tiempo, Talia.
Hola, Juan Pablo, muy buenas noches. Muchísimas gracias por el espacio.
Israel versus Irán. Atacó primero Israel, el pronóstico era que Irán respondería, y así ha sido hasta esta noche, Talia.
Es correcto, la verdad es que sí estamos hablando de un escalamiento bastante drástico en estas fechas, algo a lo mejor no tan esperado, pero tampoco tan sorprendente para una región tan complicada. Pues lo interesante es que hay que analizar antecedentes y el contexto, Juan Pablo. En ese caso, pues la enemistad entre Israel e Irán, fíjate que no siempre existió. De hecho, antes de 1979, ambos tenían relaciones bastante cercanas en los términos diplomáticos y comerciales. Pero posterior a la revolución islámica en Irán, el discurso claramente se cambió. Y Israel volvió a ser el enemigo del Islam. Además, tómate en cuenta que es un país chiita, por lo tanto, tampoco podríamos decir que tiene muy buenas alianzas en Medio Oriente. Sin embargo, Israel también está en una posición bastante vulnerable, pues el Estado judío ahorita está en múltiples fronteras activamente en guerras. Está en Siria, está en Líbano, está invadiendo a Gaza al mismo tiempo. Entonces, claramente es un escalamiento bastante preocupante, donde también se puede observar
Sí.
un ascenso nuclear y guerra en la sombra.
Que entiendo, ese es el reclamo de Israel, la producción, la probable producción de bombas y armas de Irán que servirían para Hezbollah y para Hamas, que son acérrimos rivales de Israel.
Exactamente, mira, Israel prácticamente acusó a Irán de avanzar hacia la capacidad de construir armas nucleares, violando el acuerdo nuclear de 2015. Pero también posterior a eso, en 2018, Estados Unidos fue el país que había salido del acuerdo nuclear con Irán bajo administración de Trump. Y a pesar de las sanciones, Irán enriqueció uranio a niveles cercanos al 90% para el uso militar. Entonces, claramente sí es un tema bastante preocupante. En este caso, Israel al parecer se paniqueó, ya está en un estado como emergente, está en muchos frentes, tal como te dije, y lanzó ese ataque. Fue una imprudencia política, al mismo tiempo económica, porque al mismo
Sí.
tiempo pues ya vimos el cambio drástico en precios de oro y petróleo, que eso muy probablemente nos va a afectar a nosotros también. Si el estrecho de Hormuz se bloquea por parte de Irán ahorita, es por donde pasa todo, to es por donde pasa
Okay.
como 30% del petróleo global. Entonces, imagínate qué pasaría con los precios del crudo. Se
Claro.
van a disparar.
Sin duda, un asunto que aunque lo veamos lejísimos, muy pero muy lejano desde México, es un asunto que globalmente terminaría por afectarnos, así como nos afectan ya otros tantos conflictos internacionales. Talia, gracias, gracias por tu tiempo y por ilustrarnos sobre este conflicto, que entre tantos conflictos de pronto nos enredamos entre uno y otro. Gracias, Talia.
Correcto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, es Talia Ishkan, especialista en política internacional. Todo esto sumado a que hoy Israel atacó a Yemen y Yemen, según los deseos Óscar Zúñiga, ya le respondió también a Israel. El mundo está de cabeza. Pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Esta refinería.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. You better tell me that you love me,
tell me that you need me, treat me like I'm every... No sé nada. Regístreme, escúlpeme, analice mis infecciones y encontraré la base absoluto. Todo el conocimiento del mundo metido aquí en mi cerebro no podrá ayudarme, ni podrá cambiar el hecho de que disculpa, que no sé. No sé nada, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé.
Bueno, pues escucha usted y ve un poco de sedientos que se presenta desde hace 2 jueves en la Ciudad de México. Y le agradezco estén con nosotros esta tarde en el estudio de Grupo Fórmula. Enrique Aguilar, él es director de Sedientos. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
Y también está con nosotros Naví Garibay, él es actor y forma parte pues de este elenco. ¿Cómo estás, Naví?
Muy bien, gracias. Gracias por tenernos.
A ver, cuéntanos, Enrique, 2 jueves de 10, Sedientos en la Ciudad de México. ¿De qué va Sedientos?
Pues Sedientos es la historia de Boone, un antropólogo forense que se ve confrontado con un caso en el que debe de reconocer e identificar ¿sí? los cuerpos de dos personas que tienen 15 años congelados en el fondo de un lago. Y el reencontrarse con estos cuerpos que resultan ser de al menos uno de ellos de un conocido suyo de la infancia, de la adolescencia, el reencontrarse con este cuerpo lo hace reencontrarse con muchísimos recuerdos muy dolorosos del pasado y vamos a lo largo de la historia intentando descubrir qué fue lo que pasó con este muchacho, ¿no? Qué fue lo que pasó con el propio Boone y cómo se pueden los destinos apartar, conjuntar, colisionar entre ellos y convertirse pues en un determinante para nuestro propio futuro o presente, ¿no?
Ok. Naví, cuéntanos qué personaje es el que desarrollas. Naví es, para quienes nos escuchan en radio, es muy joven. ¿Qué edad tienes, Naví?
Tengo 23 años.
Ok, no eres tan joven. Te ves más joven. Cuéntanos, Naví, qué personaje interpretas, quiénes más te acompañan en el elenco.
Claro, mira, yo interpreto a Silvio Murdoch. Okay. Silvio es un personaje que es un joven que un día se despierta y decide ya no callarse nada de lo que tiene que decirle al mundo, ¿no? De lo que piensa, las opiniones que tiene para con las personas que conforman la sociedad en la que se desenvuelve.
Sí.
Entonces, es un joven que no se calla y no tiene la intención de callarse. En el elenco estamos también Antón Araiza y Mel Fuentes. Ambos interpretan a Boone y a un personaje llamado Noruega. Y nada, estamos nosotros tres como parte del elenco.
Evidentemente el agua juega un papel fundamental quizás en las metáforas que pueden desarrollar a lo largo de la presentación.
Así es, Wajdim Awad, que es el autor también de Incendios.
¿Es una trilogía, tiempo, no? Como de eso.
Esta es una trilogía de textos. Mawad se caracteriza por hacer ese tipo de cosas. Por ejemplo, Incendios forma parte de la tetralogía de La Sangre de las Promesas y esta forma parte de una trilogía que se dedica a las jóvenes audiencias, en este caso a los adolescentes. Entonces, sí, en efecto, el agua es una metáfora que cobra muchísima fuerza a lo largo de la obra de teatro, porque bueno, el agua se convierte en muchísimas cosas, ¿no? En este agente purificador, por ejemplo, ¿no? Que cruza a través de nosotros, nuestro cuerpo está conformado en su casi en su totalidad de agua, ¿no? Sí. Nuestro mismo planeta también. Entonces, todo eso se convierte para nosotros en un catalizador, ¿no?
Y ahora que hablas de cómo es que el agua conforma nuestro cuerpo, un día me decía una psicóloga que si dejas de tomar agua, caes, lo voy a decir coloquialmente, en un estado de locura.
Claro.
Es decir, es fundamental el agua, claro, en nuestro cuerpo y en general en nuestros días. Naví, van dos jueves de 10 que se estarán presentando en Coyoacán, en la Ciudad de México. ¿Cómo han sido estos dos jueves? ¿Cómo te has sentido?
Han sido maravillosos. La verdad es que es una experiencia muy grata. Estas dos funciones que hemos tenido la oportunidad de que el teatro esté lleno y eso siempre es enriquecedor.
Ahí estás, mira.
Sí. ha sido increíble. Es una experiencia fantástica. Es un texto precioso y que a mí como actor me permite explorar muchas cosas, ¿no? Silvio es un personaje que se presta para encontrar la honestidad en las emociones tan fuertes que tenemos como humanos. Y nada, es increíble ver la respuesta de la gente, escuchar su percepción, escuchar todo lo que tienen que decir sobre la obra y la forma en la que se identifican con el texto y los personajes.
Estoy platicando con Naví Garibay, actor, y Enrique Aguilar, director de Sedientos, que se presentará todos los jueves de junio, de julio, y el primer jueves de agosto en Coyoacán.
Así es.
Cuéntanos, ¿en dónde?
Vamos a estar presentándonos en el Teatro La Capilla, que está en la calle de Madrid número 13, en pleno centro de Coyoacán.
No lo conozco, pero por lo que veo en las imágenes es muy íntimo.
Así es un espacio para 84, cuando mucho 90 butacas. Es uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad, o sea, es fundado por Salvador Novo hace 72 años ya, este año cumple 72 años, y bueno, es un espacio que se caracteriza por tener dramaturgias contemporáneas, como en este caso la de Mawad, ¿no?
Drama, tragedia, es digamos el género que encaja.
Yo lo insertaría un poco más en el del melodrama.
Melodrama.
¿No? En un melodrama que Maguad tiene esta característica muy, muy puntual de no llegar al lugar barato, o sea, de hacer un melodrama sublimado, un melodrama en el que ahonda sí. mucho en la psique de los personajes, y aparte viene de un lugar de mucho frío, entonces sí. donde los personajes, las personas que habitan estas tierras, son personajes como muy alejados unos de los otros precisamente por esta cuestión como geográfica, y él justo ahonda en estos lugares en donde los personajes hacen catarsis y se empatan con otros seres humanos, y entonces pues obviamente se identifican mucho los espectadores con lo que pueden llegar a ver en escena.
Hay una diferencia, Nabir, entre el drama y el melodrama. O sea, es más complejo el melodrama.
Sí, sí, son emociones distintas. Es una tonalidad completamente distinta y un rango también que nos permite a nosotros muchas veces encontrar cosas distintas en ambos. Sí.
Y para el auditorio, ¿es quizás más complejo entender el melodrama que el drama, Enrique?
Pues estamos un poco más habituados al melodrama porque somos un país que tiene la telenovela, ¿no? Como parte de su psique, sí. ¿no? Como parte de su vena, ¿no? Pero en este caso, en realidad lo que lo vuelve un poquito complejo y a la vez interesante, que mantiene la atención del espectador, es la forma en que está estructurado. Por ejemplo, aquí son tres líneas argumentales que al parecer no tienen nada en común una con otra, pero en el momento en que empiezan a conjuntarse y chocan para unirse y contar un final, ahí es donde el espectador sí. cae en la cuenta de que lo que ha estado viendo de una historia afecta a la otra, y aparte nos afecta a nosotros mismos como espectadores, ¿no? Entonces, eso lo vuelve súper interesante, complejo, mantiene el interés del público, y eso es maestría del dramaturgo.
Oye, y tres líneas argumentales, bajado al término coloquial y no de directores, básicamente tres argumentos en los que se basa la historia.
Así es, tres historias. Sí,
tres historias que se conjuntan en algún momento.
Así es, así okay. es. O sea, que al parecer no están conectadas, pero poco a poco se van uniendo, y en el momento en que logran unirse sí. por completo, ahí es donde entra toda la razón y todo el sentido para el espectador.
Y lo padre de esta historia y de todas las que podemos ver en teatro es que uno saca sus conclusiones, es decir, a lo mejor el de enseguida las entrelazó de una forma a Nabir y uno concluyó otro asunto.
Sí, afortunadamente he tenido la oportunidad de platicar con diferentes personas que la han visto, y todos terminan con preguntas distintas, e incluso preguntas que uno muchas veces no cae en cuenta que pueden llegar al espectador.
Sí.
¿No? Y creo que es algo muy poderoso también, el no darle todo al público digerido, sino que ellos sean capaces de interpretar y de sentir. Porque hay muchas cosas que se entienden no con la razón, sino con los sentimientos. Entonces creo que eso es algo muy potente, algo sí. muy... algo que tiene esta obra, que se pega con el público, incluso de una manera que va más allá de la razón.
Y dar la oportunidad al público de que digiera la obra también radica, digamos, en lo que hablabas sobre el autor al principio.
Sí, claro. O sea, lo que pasa es que obviamente uno, como gente de teatro, como ente creativo, de repente tiene que confiar, por supuesto, en el poder de discernimiento del sí. espectador, pero también en el que el espectador va al teatro o va a ver arte, sí. un museo, una danza o una pieza musical, con el afán de sentir algo,
sí.
de interpretar algo, ¿no? Entonces, cuando ese espectador de repente deja de lado lo racional, ¿no? Y comienza a sentir, entonces ahí deja de hacerse preguntas y empieza a asumir muchas cosas, y eso provoca que la obra les haga sentir mucho, como decían claro. a mí, ¿no? O sea, el público de verdad se ríe mucho, llora mucho, porque la obra es muy enternecedora y toca fibras muy, muy internas en nosotros, ¿no?
Muy bien.
Muy bello.
Enrique, pues, por favor, invita a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que se echen la vuelta, pues, el próximo jueves.
Sí, claro que sí. Como bien decías al inicio, vamos a estar todavía 8 jueves hasta el 7 de agosto en el Teatro La Capilla, que está ubicado en Madrid número 13, en el centro de Coyoacán, muy cerca de la Cineteca Nacional. Y pues ahí los esperamos. Hay muchos accesos, o sea, mucha forma de conseguir boletos en la página de Boletópolis, en la misma taquilla. Okay. Hay promociones, las habituales, y pues ahí los esperamos.
Perfecto. Nabir, un gusto.
Muchísimas gracias, ¿no? El gusto es de nosotros. Gracias por tenernos.
Gracias, es Navir Garibay, actor, y Enrique Aguilar, director de Sedientos. Felicidades a los dos.
Muchas gracias.
Y
gracias.
Antes de la pausa, otra obra que se está presentando en la Ciudad de México, Destello. Mañana, 5 de la tarde, mañana domingo, Foro Lucerna. Nos hacen llegar 5 cortesías dobles. Destello, estelarizada por Pablo Perroni y Alejandro Oliva. Escríbame en X, específicamente en X, o en la red social que usted tenga en acceso en estos momentos, con su nombre completo, con eso. Y yo ahorita le estaré dando los ganadores. Podrá recoger en taquilla del Foro Lucerna. Déjeme su nombre completo para ir a ver Destello. Mañana a 5 de la tarde, Foro Lucerna de la Ciudad de México. Pérez Díaz MX en cualquiera de las plataformas. Pausa.
Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz.
15 minutos, darán las 8 de la noche, tiempo del centro de la República. Estamos en Grupo Fórmula hasta en punto de las 8 de la noche y ya sabe usted que a estas horas de la tarde, el sábado, vamos con lo insólito de la semana.
Lo insólito.
Las imágenes que le han dado la vuelta a la red social, la primera, ¿se imagina usted? Digo, por fortuna los animales ya no participan en los circos, eran maltratados, ya sabe usted todo lo que se reformó al respecto, pero ahora, desde 2018, el Circus Roncalli de Alemania, pues ha iniciado un proceso para poder ver lo que ahora vemos, ¿sí? Hologramas para reemplazar a los animales, un show libre de crueldad, y usted los ve como si fueran, evidentemente, tercera dimensión, en tamaño real. Así pues, los circos en Alemania. La siguiente imagen de la semana, híjole, ¿cómo le fue a ese señor, a este turista que decidió sentarse en una galería de arte en el Palazzo Maffei de Verona, Italia, en la silla de Van Gogh? Se sentó, una silla incrustada con cristales Swarovski, diseñada por el artista Nicola Bolla. Se quiso sentar y la quebró. Y la señora lo regaña, va junto con la señora y le dice, vámonos, antes de que se den cuenta. Lo que no imaginaban es que evidentemente en este y en todos los museos, sobre todo tratándose de este tipo de obras, pues hay vigilancia en cámaras de seguridad. La siguiente imagen de las que le han dado la vuelta. México surreal, el carro fúnebre. Resulta que alguien en algún lugar de este país decidió hacer...
Me cuesta trabajo.
Pues, supongamos que tomó... el motor, ¿de qué será, Beto?
Todavía no entiende la puta vibra.
Yo creo que sí.
El motor de un coche y le puso un ataúd como, pues, como cabina. El México surrealista, este México en el que vivimos.
Y como dice el audio, me cuesta entender la vibra.
La vibra del México surrealista. La siguiente imagen, ¿de qué va? La coordinación que logramos los hombres son, ¿qué? Son decenas, sí, decenas. Ponga usted que 100 hombres coordinados, y en efecto dominó en una alberca. Van cayendo uno a uno. Si así fuéramos para otras cosas, este mundo fuera distinto, Beto Campos. Y la última imagen es la penúltima imagen, porque este es Toretto. Y esto también es en México. Yo pienso que también es en México. Resulta que un hombre en su coche decidió poner la imagen de Toretto al pie del cristal del conductor. Y entonces, si usted lo ve desde lejos, pensaría que en este coche va Toretto, aunque no es así. Y la última imagen me estremeció. ¿Ya la viste, Beto? ¿Te acuerdas la primera vez que fuiste al gimnasio?
Hace como unos 20 años.
Híjole. Pues resulta que este niño dijo, a ver, yo quiero ir al gimnasio. Seguramente dijo, pues quiero tener una mejor salud física, lo que sea. Y su abuelita lo acompañó.
y ahí estaba la abuelita junto a él, cuidándolo. De verdad me estremeció, y más allá de la carrilla que le pueden echar al chavito, porque la abuelita lo acompañó al gimnasio, pues qué a todo dar tener a alguien que lo apoyó y le dijo, venga, vamos, lo impulsó, y ahí está la abuelita con el nieto en el gimnasio. 7:49, vamos a asuntos serios. Vamos a asuntos importantes. Siguen las protestas en Los Ángeles, California, en el centro, mientras a las afueras del SoFi Stadium está Humberto Barrera. ¿Cómo va todo por allá, Humberto?
Hola, ¿qué tal, Juan Pablo? Efectivamente, estamos aquí en las afueras del SoFi Stadium, donde la selección de México en unos 25 minutos estará iniciando la patada inicial para esta inauguración de la Copa Oro. La verdad, Juan Pablo, me sorprende porque sí hay bastante gente llegando desde las afueras. Afuera hay protestas, hay personas con banderas de México, por supuesto, y de otros países protestando, gritando fuera la migración, en fin. Pero sí, definitivamente aquí hay mucha gente que está llegando, Juan Pablo, y eso sí me sorprende porque al menos 50,000 sí van a llegar a este estadio. No se ha visto, por supuesto, las autoridades migratorias sí alrededor de esta zona, pero sí, sí, como puedes ver a mis espaldas, me voy a un lado para que veas claramente que mucha gente está llegando. La mayor parte mexicanos, por cierto.
Mexicanos que llevan enfundada la casaca roja, verde o blanca, llegan al SoFi Stadium. Ahí está Humberto Barrera, quien nos reporta que sí hay afluencia a las afueras del estadio. No está el servicio de migración, no está el ICE, que ni se acerque. Y si se acerca, habrá bronca y no queremos saber qué es lo que ocurrirá, Humberto.
Exactamente, exactamente, Juan Pablo, porque pues la afición, la verdad que está súper emocionada con este partido, como siempre. Lamentablemente ayer se le preguntó a Javier Aguirre sobre el tema y el que salió a responder fue el vocero, el Relaciones Públicas, Fernando Schuart, que de ese tema no se habla. Es muy lamentable, por eso mucha afición está molesta, claro, con Javier Aguirre, con la selección, porque no quieren hablar del tema, no quieren tocar el tema, no sé qué le teman, pero un mensaje...
Claro, un posicionamiento neutro, es más, oye, neutro.
Juan Pablo, ¿y de qué está hecha la selección mexicana? ¿Por qué tiene...
Claro.
¿Por qué viene a los Estados Unidos? Por nuestros paisanos que pagan en la entrada,
sin duda,
para si vienen una familia, un pedazo de pizza te cuesta $12, claro, un refresco te cuesta $8, ahora una cerveza te cuesta $15 y el estacionamiento $80. Entonces imagínate cómo se siente la afición después de que Javier Aguirre
sin duda
pudo, no quiso mandar un mensaje.
Lo dices desafortunado. Bien. La selección mexicana ha sobrevivido años con el dinero de los turistas dando pésimos espectáculos y demostraciones, y aún así la gente sigue yendo a verlos, y Javier Aguirre no tuvo los arrestos, seguramente por prohibición de la federación, para decir, estamos a favor de nuestros hermanos mexicanos, y se acabó. No. Exacto. Pasarle el micrófono y no hacerse responsable de lo que su boca, no la de la federación, pueda decir. Humberto, gracias, seguimos atentos.
Igualmente, Juan Pablo, aquí estamos atentos, en unos ya 20 minutos estará iniciando el juego.
Gracias, gran crónica, Humberto Barrera, desde el SoFi Stadium. Esto con las entradas de los mexicanos. ¿Qué hay de este asunto desde lo deportivo? Ya está aquí Alberto Campos.
Fórmula Deportes, el sonido de la emoción.
Y si Javier Aguirre le va a sacar la vuelta al discurso, ojalá y gane de perdida.
¿Cómo estás, Juan Pablo? Digo, qué gusto saludarte, efectivamente. Y el día de hoy el equipo mexicano estará enfrentando a la República Dominicana, como bien lo destaca Humberto en su enlace. Destacar que en cuanto a la alineación titular estará Luis Ángel Malagón en la portería. En la defensa estará Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, además de Jesús Gallardo. En el medio campo estarán Eric Lira, Edson Álvarez y por los costados Orbelín Pineda, Roberto Alvarado. En la delantera de nueva cuenta estará conformada por Santiago Jiménez y Raúl Jiménez. Recordar que faltan 362 días para el arranque de la Copa del Mundo y la Copa Oro es el último torneo que tiene como preparación. El equipo mexicano ya después serán amistosos como en el mes de septiembre, en el que estarán enfrentando a selecciones como Japón y Corea del Sur. En el tema del Mundial de Clubes, destacar que en estos momentos Inter de Miami está empatando sin goles con Al Ahly en lo que es el estadio de los Delfines de Miami. Para el día de mañana, Bayern Múnich estará enfrentando al Oakland City a las 10 de la mañana y París Saint Germain hace lo propio con Atlético de Madrid a la 1 de la tarde. Recordar que hay dos equipos mexicanos, uno de ellos es Monterrey, que debuta ante el Inter de Milán a las 7 de la noche del día martes, mientras que el segundo equipo es Pachuca y se mide ante el Salzburgo el día miércoles a las 4 de la tarde. Dentro de la Fórmula 1, en la clasificación del Gran Premio de Canadá, el británico Russell de Mercedes se llevó a la pole position, seguido del neerlandés Max Verstappen y Red Bull, y además del australiano Oscar Piastri de McLaren. Y en el tema de la NASCAR, el día de hoy hubo actividad importante, se llevó a cabo la segunda clasificación, ¿sí?, la segunda carrera, y bueno, destacarle a la convocatoria que tuvo pese al mal clima que ha estado a lo largo de esta semana.
Vamos con Primitivo Olvera. Primitivo, te escuchamos.
Juan Pablo, amigos de Grupo Fórmula, muy buenas tardes. Estamos concluyendo una jornada espectacular aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez, una carrera con un protagonista mexicano, ni más ni menos que Daniel Suárez, el hombre que hoy pasó del infierno a la gloria. Y es que por la mañana, durante la competencia de Xfinity Series, esta división que compite principalmente en Estados Unidos en la categoría NASCAR, Daniel chocó durante las pruebas de calificación y salió en el último lugar, el lugar número 39, para enfrentar la prueba de esta tarde y remontar de una manera espectacular hasta llegar al primer lugar. El triunfador de esta tarde, Daniel Suárez, logra una proeza. Nunca nadie había pasado del último al primer lugar, además con un coche de repuesto. Daniel decía que el automóvil que conducía en la mañana tenía problemas en los frenos y posteriormente el auto de reemplazo funcionó mucho mejor, funcionó también la estrategia y hubo, hay que decirlo, algunos accidentes, algunos toques que beneficiaron a Daniel Suárez, sobre todo en la tercera etapa de esta carrera, para llevarlo al primer lugar. Una jornada muy emocionante, la afición desbordada aquí en el Autódromo Hermano Rodríguez, y para mañana todo está listo para el premio mayor, la Cup Series, en donde el propio Daniel Suárez arrancará en el noveno lugar con buenas posibilidades de subirse al podio. Hasta aquí con este reporte, Juan Pablo. Continuamos en Grupo Fórmula.
Gracias, gracias, Primitivo Olvera. Alberto Campos, gracias.
Gracias, nos vemos en Fórmula Deportes ya a las 8 de la noche.
¿Te gusta Grupo Frontera?
Sí.
¿Y Manuel Turizo?
Apenas sacaron una nueva canción.
Sí, exactamente. Es la del proceso que suena ya en Grupo Fórmula, Manuel Turizo y Grupo Frontera. Mañana a 6 de la tarde, pendientes de Los Ángeles y de Israel. Soy Juan Pablo Pérez Díaz. Pásela bien mañana. Nos escuchamos y vemos a las 6.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.